Zule, eguzki ratian gaude, zaude. Han dado ya las 10 de la mañana del miércoles 17 de mayo y aquí arranca una nueva edición de Pasealeku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Mandamos ya un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Ría y a través de uzki.eus allá donde estéis. ¡Egunon! Un saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Garrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi y ella en los Pirineos, Irati Irratia, egunon de Izuela. Miércoles 17 de mayo, en una primera entrevista del día, nos vamos hasta La Rocha, hasta el barrio de Rochapea. En la semana pasada, la iniciativa vecinal RTX Auzolan convocaba una manifestación en defensa de la sanidad pública, en defensa del centro de salud del barrio. Bueno, RTX Auzolan nace en este contexto de dificultades económicas y tienen, bueno, diferentes iniciativas para generar este nuevo movimiento vecinal en el barrio. Tendremos con nosotras y nosotros a Xavi y Eneritz para hablarnos de todo esto. Y a la entrevista del día le seguirán en las secciones de los miércoles. Para empezar, crónica de EAE de la CAF, de la mano con la colaboración de Íñigo Muñoz. A yo le seguirá esa sección mensual que hacemos con el miembro de Geopolíticas, Pablo García, sobre, bueno, la cultura ciber y sus derivadas, Siempre desde esa perspectiva de análisis sociopolítico. Así pues, Iñaki habrá junto a Pablo esa sección mensual de Cultura Ciber. Y cerraremos el pase al IQ de hoy trayéndoos la agenda para este final de semana y fin de semana. Y miramos ya al tiempo en Chile. Ahora mismo los termómetros marcan 12,8 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Herrialde nos dice que poco nuboso con intervalos de nubes altas aumentando a nuboso en el norte. No se descartan lluvias débiles dispersas en el noroeste al final. Temperaturas mínimas sin cambios en la ribera baja y en descenso ligero en el resto, que será más acusado en el noroeste. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero aumento. Vientos de norte y noroeste, rachas muy fuertes en puntos de la mitad oriental. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 6 y máximas de 18 grados. En Altsasu entre mínimas de 6 y máximas de 15 grados. Y en Agoitz entre mínimas de 7 y máximas de 17 grados. Entzule, recordarte, como hacemos cada día, que tienes diferentes medios para ponerte en contacto con el equipo, la asamblea que hacemos Pase al IQ, y mandarnos tus propuestas. Puedes enviarnos un correico con tus denuncias, problemáticas, reivindicaciones, agendas de tu eraguille, de tu barrio, lo que quieras, a pasealeku@eguzki.eus. Recordarte, Entzule, que tienes en directo la vía del WhatsApp para, bueno, participar como quieras en el 645-44-2420. 645-44-2420. Puedes llamarnos también al número de teléfono 948-220758. Bueno, mítico número de la Eguzki, te lo tendrías que saber ya, pero lo repetimos, 948-220758. Y para terminar este recordatorio, saber que ahí tenéis las redes sociales de Eguzki Irratia y Pase al IQ, tanto en Facebook como en Twitter. Oh. Eire, compuesto por Eire Maya y Eire Salegui, presentó hace poco su último trabajo, Amaitu Baino Lehen. Han estado en el programa de Gaztea B Kaldea tocando en directo y una versión extendida de un temica recogido en este nuevo trabajo, Bihar Nola, de Eire.
Utzia zue pakian ez dakitzesan, denboa noa itzik ez dakatera. Gutxa jatzezait bihotza ahoa, taupadak da itza beti bat doaz. Zure malko tan sandako itzak, irakurtzeitu taberna parian. Zakit inoiz boliki juta, bazentzi falta barruko suta. Ahotz gehiegi datoz kanpotik, haien oi hartzunak nere barrutik. Bide berriak alezarretatik, itzaran aurrian ortegia jarri. Ahotz gehiegi datoz kanpotik, haien oi hartzunak nere barrutik. Bide berriak alezarretatik, itzaran aurrian aurpegia jarri. Bazuren malko tan sandako itzak, irakurtzeitu eta erna parian. Azakit inoiz bolik ikutu, bazinti faltao barruko sute. Tan sandako itzak, irakurtzeitu taberna parian. Azakit inoz politik jute, bazentzi faltao barruko sute. Azure malko tan sandako itzak, irakurtzeitu taberna parian. Azakit inoz politik jute, bazentzi faltao barruko sute.
Debates electorales 2023 en Pasealeku. Viernes 12 de mayo, partidos extraparlamentarios. Jueves 18 de mayo, alcaldía de Iruña. Jueves 25 de mayo, presidencia, gobierno de Navarra.
Si buscas música, reflexión, cavilación e introspección, el Rincón de la Matahari es tu espacio ideal. Os esperamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde y los viernes de 8 a 9 de la mañana en la repetición. Y recuerda, hazte guskide para seguir disfrutando de un encuentro cargado de autenticidad.
Vamos ya con el repaso de la información del día a través de la prensa. Berrian, berria iparraldetik Baionako etxe bat okupatu dute zentro soziokultural bat sortzeko. Hogei eta hogeita hamar urte artean dituzte eta askotariko soslaiak eraikuntza arloan lanean ari dira batzuk, helduen euskalduntzean irakasle edo zahar etxe batean laguntzaile beste batzuk eta badira langabeak eta ikasleak ere. Arazo berak elkartu ditu, ez dute aukerarik ipar Euskal Herrian etxe bizitza bat eskuratzeko. Baionako geltokitik hurbil Santa Ursula Karrikako 16 garren zenbakian eraikin bat okupatu dutela jakinarazi zuten atzo goizean. Ekintzaileen hitzetan 2015-tik hutsa da egoitza. EPFL Ipar Euskal Herriko lurraren erakunde publikoak erosiak ditu lurrak. Euskal Hirigune elkargoarentzat okupatzaileek adierazi dute alokairu kontratu bat egiteko asmoa dutela jabearekin. Eremu horretako instituzioek aurre ikusia duten proiektua gauzatu bitartean eraikina erabiltzeko baimena izan dezaten, izaera soziala eta kulturala izanen dituen proiektu bat aurkeztu dute. Maurizia. Eta bestelakoan berrian ere, hiltzaileak kanoiak ebakitako eskopeta bat erabili zuen bikotekide hoia hiltzeko Orion. Tiroketa baten ondorioz hiltziren bi lagun atzo arratsaldean Orion, Gipuzkoa. Gizonak ustezko hiltzaileak kanoiak moztutako eskopeta bat erabili zuen bere bikotekide ohia hiltzeko bere buruaz beste egin aurretik. Kale erdian gertatu zen hilketa, jendea erruz ibili ohi den parke batean. Lehen zantzuen arabera, gizona emakumearengana gerturatu zen eta hitzik egin gabe tiro egin zion zuzenean. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak atzo Ilunabarrean jakinarazi zuen indarkeria matxista dela ikertzen ari diren hipotesi nagusia. Eta naizen Kanal Royak iskin egin dio telekabinaren egitasmoari. Huescako diputazioak Astun eta Formigal eski estazioak lotzeko proiektua bertan bera utzi du joan den asteko bileran erabaki zuen estalde ekologistek zuhurtzia eskatu dute. Eta naizen ere Iker Gazteek ikerlari gazte euskaldunak bildu, saretu eta bultzatuko ditu. 200 ikertzaile gazte euskaldun elkartuko dira asteazken honetatik ostiralera bitartean Iker Gazte UEuren kongresuan. Topaketa Donostiako Kurtzaletikat ere zabalduko da. Helburuak lana erakustea, harremanak sortzea eta euskarazko ikerketa sustatzea dira, beti elkarrekin momentu onak pasatuz ere. Y vamos con Diario de Noticias. Juzgado por violar a una mujer al salir de una peña en los No Sanfermines de 2021. La La fiscalía le pide 9 años de prisión. El acusado negó los hechos y la víctima, que renunció a cualquier indemnización, ratificó que la atacó en la calle. Y en Diario de Noticias también, los trabajadores de Nano Automotive de Tutera al límite ante un posible cierre. El comité se siente ninguneado y pide una solución para la planta que no suponga la pérdida de los puestos de trabajo. El comité de empresa de Nano Automotive ha hecho un llamamiento para que se resuelva la situación de la empresa, que se encuentra en concurso de acreedores y cuyo futuro es incierto. La plantilla está al límite, señala el comité, de una fábrica con 120 trabajadores. Y vamos con Diario de Navarra. Bueno, ámbito nacional, en el vocero de Cordovilla. La Ertzaintza apunta a la violencia machista como causa de las 2 muertes de Orio. Los vecinos han escuchado una explosión tras la que han hallado los cuerpos de las 2 víctimas. Desde ámbito más local, en Diario de Navarra, ayudas para favorecer la conciliación familiar y la igualdad de oportunidades en el Pirineo. La Dirección General de Proyectos Estratégicos ha publicado este martes en el BON la convocatoria de subvenciones Piribici 2023, que tiene como objeto favorecer la conciliación familiar y la igualdad de oportunidades para contribuir a la fijación de población en el Pirineo. Las familias con descendientes de entre 0 a 19 años de edad podrán presentar la solicitud de ayuda hasta el próximo 16 de junio. Y vamos con la prensa del Estado. En El País, Escribá rebaja los requisitos para permitir que los extranjeros se incorporen al mercado laboral, dice El País en España. El ministro de Migraciones pretende eliminar el mínimo de horas o la presencialidad de los cursos con los que los inmigrantes en situación irregular pueden conseguir sus papeles. La iniciativa tiene en contra a los sindicatos y provoca reticencias en el Ministerio de Trabajo. Oh, El País. También Bruselas pide que se empiecen a desmantelar las ayudas a empresas para capear la crisis energética. La Comisión achaca a la retirada de los subsidios buena parte de la reducción del agujero fiscal prevista en la UE para el próximo año. Y nos vamos hasta el Països Catalans. En la cabecera catalana de La Vanguardia, Juvé denuncia que su acusación por el 1 de octubre se nutrió de información obtenida con Pegasus. El presidente del grupo parlamentario de ERC pide la absolución en el juicio abierto contra él por el referéndum y el diseño de las estructuras del futuro Estado catalán. Y en La Vanguardia también, el Govern responde a la exigencia de la Comisión Europea y aprueba el plan de gestión de aguas. La Generalitat de Cataluña aprobó ayer, con más de 5 meses de retraso, el plan de gestión de aguas de las cuentas internas de Cataluña del periodo 2022-2027. El Ejecutivo catalán resolvió así la exigencia europea después de que la Comisión Europea abrirá un expediente a España porque Cataluña, así como Andalucía y Canarias, no habían revisado, adoptado e informado a tiempo sobre los planes de gestión del agua de todas sus cuencas fluviales. Planes que se dan en el contexto de la sequía. Vamos con la prensa digital. En el diario.es y referente también al tema del agua, Doñana solo podrá salvarse si se reduce a la mitad el agua que se extrae para regadío. Un informe oficial del Instituto Geológico y Minero al que ha accedido el diario.es revela que el Parque Nacional cuenta con la mitad de agua que hace 40 años, no por efecto de la sequía, sino por un mayor bombeo de agua para la agricultura. We'll be right back. en el diario.es también, la ONU interpela a España por la aplicación del falso síndrome de alienación parental contra las madres. Varios informes que la sociedad civil ha presentado ante el comité que examina a España señalan sesgos en la justicia y desprotección y documentan casos en los que las madres que denunciaron abusos sexuales hacia sus hijos por parte de sus padres terminaron juzgadas y sin la custodia de menores. De los menores. Y una de ámbito internacional en el diario.es, el negacionismo de los crímenes de la dictadura irrumpe en Argentina de la mano del ultraderechista Milei. El economista ultra se rodea de dirigentes que relativizan la dictadura militar y prometen escarmiento. Acechada por la competencia, la coalición conservadora Juntos por el Cambio de Macri se radicaliza. Y vamos con Infolibre. Los funcionarios se manifiestan este miércoles frente a justicia de cara a la huelga total indefinida del 22 de mayo. Funcionarios de la Administración de Justicia se manifestarán este miércoles a las 12 horas frente al ministerio que dirige Pilar Llop para endurecer su postura, toda vez que su comité de huelga permanece a la espera de que les convoque para una nueva reunión que permita reactivar la negociación que se vio frustrada el pasado 24 de abril. Y en Infolibre también, la sequía pone en alerta a los bomberos forestales. La probabilidad de un mega incendio es muy alta. El exceso de masa forestal seca en los bosques, unido a las altas temperaturas, es la combinación perfecta para generar los llamados incendios de sexta generación. Solo hasta marzo ya había ardido en España la mitad de la superficie que suele quemarse en todo el año. Vamos con el salto. España sigue archivando los crímenes del franquismo. El PSOE bloquea junto a los partidos de la derecha un cambio en el Código Penal para enjuiciar los crímenes de la dictadura, mientras un juzgado archiva la segunda causa tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Y en El Salto también, la justicia suiza respalda a una mujer que se exilió para proteger a sus hijos tras no ser oída en España. Verónica Saldaña denunció a su expareja por malos tratos hacia ella y por abusos sexuales a sus hijos. La mujer se estableció con sus dos hijos gemelos y diagnosticados con un trastorno del espectro autista en Neuchâtel en enero de 2022 y en julio el padre invocó el convenio de La Haya para pedir que fueran devueltos a España. La sentencia reconoce que la madre es la figura de referencia para los niños y la exime de devolverlos por el riesgo que supondría para ellos. Cerramos con público. Las guerras de Ucrania, Yemen y el Sahel disparan el negocio de la industria española del armamento. El sector ha cerrado en un lustro contratos por valor superior a 80.000 millones de euros y sitúa en un ciclo de pujanza una siniestra actividad económica y comercial que tiene a varios países en conflicto como clientes clave y al propio Estado y a varios fondos de inversión como principales beneficiarios. Una última noticia del día que rescatamos de público. La ONU advierte de que el SAP se usa en todo el mundo para encubrir la violencia de género y los abusos sexuales a menores. La relatora especial sobre la violencia hacia las mujeres de Naciones Unidas, Rima Salem, ha hecho público un informe en el que analiza la utilización del síndrome de alienación parental SAP en todo el mundo. Tras reclamar aportaciones de estados, universidades y organizaciones de la sociedad civil, el informe alcanza conclusiones demoledoras sobre la utilización de esta supuesta patología y las nefastas consecuencias que tiene sobre las mujeres y sus hijos cuando se denuncia violencia de género o violencia sexual hacia los menores por parte del padre. Emauseko Rich está de vuelta este 2023 con su nuevo álbum llamado Chocolate. El rapero de Barañáin presenta su nuevo disco en el que se abre mostrándonos diferentes inquietudes desde lugares como la familia, infancia y juventud, profundizando en el compartir y explorar en ese juego entre amigos que convierte en canciones y colabos.
Naziak iruñan ez dain arraroa, altxasukoa ez dain arraroa, ze arraroa polizia gabe nafarroa, huerga eta borroka segunda gablarun bata.
En el aspecto musical de Chocolate nos encontramos con instrumentales que van desde el rap más clásico hasta ritmos electrónicos, pasando por melodías lofi o reggae.
Andalucía con Darzac, Sahara con la garroa, Galicia manjar, siempre negativo, super de por Bangal.
Esto que suena es Hidro Estía, Emauseko Rich.
Gure arbasoak, gure arbasoak, nazionalek, nazionalek akatu zituzten gure arbasoak. Me he levantado contento, todo va bien. Tengo bien cogido el mango de la sartén. Tengo gallina de piel, tú eres diosa, yo soy miel. Vino del rejo, me embriagaste, hidromiel. Hoy me he levantado contento, todo va bien. Tengo bien cogido el mango de la sartén. Tengo gallina de piel, tú eres diosa, yo soy miel. Vino del rejo, me embriagaste, hidromiel.
Hauteskunde eztabaidak 2023 pasealekun. Ostiala maiatzak 12 parlamentuz kanpoko alderdiak. Osteguna maiatzak 18 Iruñeko alkatetza. Osteguna maiatzak 25 Nafar gobernuko lehendakaritza.
En Eguzki Irratia, El Retrovisor. Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante. Los martes a las 8 de la tarde y miércoles a las 12 del mediodía. Ayúdanos a avanzar otros 40 años. Izan zaitez Eguzkide.
Zuley. Vamos con la entrevista del día. El pasado jueves 11 de mayo, el barrio de La Rochapea se movilizaba en defensa de su centro de salud. La movilización fue organizada por RTX Auzolan, una dinámica y movimiento vecinal surgida para hacer frente a los tiempos de crisis que vivimos. Tenemos con nosotras y nosotros a Xavi y Eneritz, que vienen desde La Rochapea y están aquí en los estudios. Egunon.
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 Saludos, Ongi.
Ongi, bai, bikainemen.
Bueno, para empezar, contarnos cómo surge y con qué objetivos RTX Auzolan.
Bueno, pues RTX Auzolan nace pues con la idea de intentar dar salida a todas esas problemáticas que se dan en el barrio de La Rochapea. Nuestra idea es un poco asemejarnos, ¿no?, a lo que fueron aquellas asociaciones vecinales de inicios de los 80, donde tenían dinámicas muy fuertes, eran muy representativas de cara a la vecindad de los barrios, y a partir de ahí pues nos empezamos a juntar una serie de personas y, bueno, pues todavía iniciando, pero estamos empezando a darle forma a esta dinámica, claro.
Si apuntáis, bueno, nacéis en un contexto de crisis económica, social, de emergencia social, vamos a decir, en un barrio como el vuestro, que es el más poblado de Iruña. ¿Cuáles son las necesidades que detectáis en estos tiempos en La Rocha?
Bueno, pues ahora mismo estamos centrados en varias necesidades básicas, como sería, por ejemplo, la que has mencionado tú del centro de salud, que vemos las carencias que tiene el sistema primario de sanidad. Luego sería, por otra parte, la vivienda. El hecho de que cada vez menos gente tiene acceso a una vivienda digna y cada vez más gente está en condiciones precarias en ese tema. Otro sería una cesta de la compra justa, que cada vez es más imposible conseguir, cada vez los alimentos suben más de precio, las inflaciones. Y por último también la energía. Ahí también, a ver si conseguimos que las empresas enérgicas y así pongan un tope máximo de coste de la electricidad. Y luego también hemos visto la brecha digital, como los bancos cada vez están más inaccesibles para la gente de una edad.
Bueno, y en todo este contexto, ¿qué importancia tiene la movilización vecinal y cuáles son los valores de RTX Auzolan?
Bueno, para nosotros es fundamental, ¿no? Desde lo micro a lo macro, desde los barrios, los pueblos, empezar a trabajar y a pelear por intentar solucionar todo este tipo de problemas. Evidentemente, es un barrio, es muy difícil modificar la situación energética, somos conscientes de ello, o romper una brecha digital, pero si no lo empezamos a hacer, si no empezamos a andar, no llegaremos nunca, ¿no?, a nuestros objetivos. Y para nosotros es fundamental tener un movimiento vecinal activo, que sea solidario entre sus vecinas y vecinos, empático con los problemas de los demás, y en ello estamos RTX.
La manifestación del pasado jueves la organizabais poniendo la atención en la defensa de la sanidad pública en el barrio. Apuntabais así a los problemas endémicos que tiene vuestro centro de salud. ¿Cuáles son estos problemas?
Pues más que nada, llamadas sin atender, listas de espera interminables, citas a 6 semanas de cuando las pides, no sustitución de los médicos, pues al final, como la mayoría de servicios de administración pública, plantillas que se ven que no tienen una estabilidad y cosas así, que nos afectan a todos, no solo a los pacientes, sino a los propios trabajadores.
Bueno, se habla, ¿no?, que la importancia de la atención primaria también, bueno, y en un barrio como el nuestro, como decimos, ¿no?, que es el más poblado de Iruña y que atraviesa, ¿no?, ¿qué importancia tiene esta atención primaria y su defensa?
Sí, claro, La Rochapea no solo es el barrio más poblado, que también, sino es un barrio obrero, ¿no?, un barrio de gente trabajadora, y eso hace que haya muchas problemáticas. Es un centro de salud que se ha quedado pequeño, es evidente. Eneritz acaba de dar unos datos. Hace poco nos llegó la información que de 14 médicos había por lo menos 10 que estaban en situación de baja laboral. Sabemos también que ha habido tres médicos, médicas que han pedido traslado y solo uno de ellos ha sido sustituido, claro. Entonces, ese primer contacto ante una dolencia, que es la atención primaria, es muy importante, ¿no? Y vemos que hay unas carencias muy grandes, no solo en el centro de salud de la Rochapea. Creemos que es un mal endémico porque al final esto se basa en decisiones políticas y hay una decisión política a nivel general que está muy ligada también al sistema en el que vivimos, que hace que no se apueste decididamente por la salud de las personas, ¿no? Pero bueno, nosotros evidentemente nos tenemos que centrar en lo que es la Rochapea y ya es la hicimos una concentración, ahora hemos hecho una manifestación, estamos teniendo un respaldo, la verdad, bastante importante de las vecinas y vecinos, y vamos a seguir apretando ahí, porque creemos que es muy interesante.
¿Por dónde tendrían que pasar las soluciones de todo esto y en este caso del centro de salud de La Rocha?
Sí, pues evidentemente nosotros creemos que la solución es inversión, una apuesta clara por la sanidad pública y de calidad. En este caso concreto, ¿no? Otros problemas tendrán otras soluciones, pero el tema de la salud o de los medios de comunicación y de los centros de salud es muy importante la inversión. Y vuelvo a insistir, son decisiones políticas. Y mientras no hay una decisión política clara por invertir en salud, pues estas problemáticas no se van a solucionar.
Sí, bueno, y en esos inicios que andáis, ¿no? Nos habláis de movimiento asociacionismo vecinal. También hemos recibido aquí en Euzki Irratia un bando vecinal que repartisteis entre los vecinos y vecinas del barrio. ¿Cómo está siendo la acogida de RTX en La Rocha?
Pues la verdad que no nos podemos quejar porque está teniendo bastante buena acogida. Ya ha dicho Xavi que empezamos con una pequeña concentración y nos juntamos unos 200 personas, que para nosotros fue sorpresa, no esperábamos tanta gente. Y este jueves, la verdad que pese a las condiciones climáticas que no ayudaron mucho, nos juntamos alrededor de 500 personas y el apoyo fue máximo. Pero bueno, es que al fin de cuentas la salud es algo que nos interesa a todos. Una buena atención primaria la necesitamos todos.
Bueno, y desde RTX Auzolan, ¿qué dinámicas futuras tenéis planteadas? ¿En qué estáis trabajando?
Bien, pues hicimos, como ya hemos dicho, una primera concentración, luego hicimos una manifestación el jueves anterior, y ahora nuestra idea es, porque sí que es cierto que es una iniciativa que ha nacido relativamente hace poco y queremos darle músculo, y a la vez nos está llegando bastante gente que está interesada en participar o en ver cómo funcionamos, en cómo podían aportar algo a esta dinámica. Y la idea es hacer una asamblea abierta al barrio, donde pueda participar todo el mundo, y a partir de ahí pues a ver qué ideas nuevas salen y si hay gente dispuesta también a participar de esta dinámica en un grado de más compromiso. Y eso es lo que vamos a hacer. Un poco de cara aquí a un mes vista, una asamblea abierta en La Rochapea.
Bueno, pareja, para ir despidiéndonos, siempre nos gusta hacerlo en la Euzki en Pase a Leku y brindaros también la última palabra por si quisierais transmitir un último mensaje, idea a quien consideréis, a nuestra audiencia, a la vecina de La Rocha que nos pueda estar escuchando. Bueno, suena da Askenitza.
Bueno, pues vamos a aprovecharlo, ya que tengo la oportunidad de decir lo que opinamos y nos brindáis un micrófono, cosa que agradecemos también, como no puede ser de otra manera, pues sobre todo ahora que estamos en época electoral, ¿verdad? Que vemos muchas promesas, todos quieren solucionar todos los problemas que tenemos, pues emplazamos directamente a las personas que se están presentando a que sean proactivos en la defensa de la salud, de una sanidad pública y de calidad. No solo de eso, pero también de eso, por supuesto, y un llamamiento clarísimo a que se apueste decididamente por algo tan importante como es la salud pública.
Eneritz, ¿quisieras añadir algo más?
Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Xavi, y luego pues añadir a los vecinos y vecinas que que se animen a participar con nosotros, que al final la unión hace la fuerza y que nadie nos va a venir a salvar si no nos salvamos nosotros.
Pues Eneritz, Xavi, desde La Rocha, desde esa dinámica vecinal RTX Auzolan, mi esker, por visitarnos esta mañanica en los estudios de Uzki Irratia, y bueno, desde aquí seguiremos pendientes con todo lo que hagáis y organicéis. Mi esker, bicote.
Mi esker, soy.
Bai, mi
vale,
esker.
Ayo.
Zerlako eguzkia, Uf. Gor jotzen ari da. Kale zulo ezartik zuen belarrietara zuzen zuzenean. Nundik eta eguzkitik bai zuzen zuzenean. Baino berik balda. Zuen errima urtelak horrituko baldan. Guton torrean zuek maldan. Laster bai erreko zarete laban. Hau txartzen ari zineten onain errauts bat Zunen dian zuninduak zukek zasi darrar Aztindu luzemi iak arrotu papadak Big popa bo mama duda zuen papa kristau kakalak Eguzkiak gogor jotzen du Segi gure itzalean, segi gure itzalean Eguzkiak gogor jotzen du Segi gure itzalean, segi gure itzalean 2023an gurean Bada erregetoia baztertzen duen jendea Erregetoia dute barnean Haiek dira onenak itzuli leize
Hace poco veíamos la luz de un nuevo trabajo que sale de la periferia de Iruñarria, Txakur Riló
Gogor jotzen du, segi gure itzalean Zebestela erreko zarete bai Eguzkiak gogor jotzen du, segi gure
itzalean Aki sigue Eguzki pegando fuerte
Eguzkiak gogor jotzen du
Un canto a Sabikas.
Iruña apesta, gurekin beti fiesta. Leian que ta asida gu ordea gaude siesta. Love.
Asebero tabapo.
Ero mi sorta batozen gauza beri baldako. Aztigaren aztia, sugarrotan aztia. Magalean mendia, nekiaren nekian. Bizitzen ikasia, kartzea mildegian. Xakureta drenan gitarran dugu Sabikas. Eguzkiak gogor jotzen du, segi gure itzalean, segi gure itzalean Eguzkiak gogor jotzen du, segi gure itzalean Jateko tokiak martxan ditu herriak Gazteluen parantzan gaztetxe berriak Nortasun tarima eta gurea berria Patrik handigua, fakzuen patria
2023an gurean Bada flamenkoa baztertzen duen jendea Atarra bi Mikelaz, gitarra sentitzena Zikasia desikaz, ta jakin nungoa zen Sabikas Entzutenen gitarra berea da bai Eta jakin nungoa zen Sabikas
Gogor jotzen du, segi gure itzalean, segi gure itzalean Eguzkiak gogor jotzen du, segi gure itzalean Zebertzela erreko zarete bai Eguzkiak gogor jotzen du, segi gure itzalean, segi gure itzalean Eguzkiak gogor jotzen du, segi gure itzalean, segi, segi
40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años de estar mirando. Eguzki irratia, hiru hilabetero, 20 eurorengatik Iruñeko irrati libre babestu. Eguzki.eusen sartzen.
40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Cuscuseando en Euskal Herria, cuscuseando en el rock. Dos horas de entretenimiento que harán despertar tu curiosidad. Los miércoles de 6 a 8 de la tarde y repetición los jueves a partir de las 8 de la mañana. Haz Euskide para poder seguir cuscuseando en lo que nos rodea.
canción se torció. Y dime qué es lo que falló, dime qué te molestó, si era el ruido de mi respiración. Y tú querías viajar y yo quería invernar.
Los Tritones lanzaron el nuevo trabajo A por ti.
Pero lejos, dos reclusos en un piso sin nada que contar. Y sigues
Esto que suena es el tema que da inicio al trabajo. Se largó.
Que saca mi mejor color. Y dime de una vez, ¿qué es lo que quieres? Y dijo que no, y no eres tú, y soy yo. Hace tiempo que no encuentro una explicación de cómo todo comenzó.
Y soy yo.
Bueno, entzule, y avanzamos con el pase al EQ de hoy miércoles, y ya sabéis que los miércoles toca ponernos a la actualidad de la CAF de EAE, y lo hacemos siempre con la colaboración de Íñigo Muñoz, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Aupa, Íñigo, egunon.
Egunon, ekiok.
Zer moduz gaude?
Ederto baten.
Oazteko tabein, beti...
Beti... Entusiasmado de la campaña electoral.
Y sus promesas.
Vale.
Bueno, Íñigo, pues siempre últimamente lo hacemos. ¿Qué tiempo has hablado por allá, por el Bocho o donde estés?
Pues por aquí en el Gran Bilbao hoy la verdad tenemos un día primaveral maravilloso. Sí. O sea que... no podemos quejarnos en ese sentido.
Vale, pues...
Igual, para compensar el comienzo de campaña, pues nos ha, el tiempo nos ha dado una tregua y así podemos... nos puede sentar un poquito mejor las promesas incumplidas que oiremos a lo largo de los próximos días.
Ahí. Bueno, pues nada, pese a lo que pese, pese a promesas y demás, la realidad y la vida sigue con toda su crudeza. Bueno, nos ponemos a mirar ahora a la realidad, ¿no?, del pueblo palestino y a la solidaridad internacionalista que también recorre Euskal Herria, el Nakba. Íñigo.
Así es, esta semana se cumplían los 75 años de la catástrofe palestina, ese éxodo forzado por las milicias sionistas que después crearían el Estado de Israel, que conllevaría la limpieza étnica de 800.000 palestinos en esa operación de limpieza étnica. Bueno, recomiendo a los oyentes, si no han leído, un crudo y recomendable libro del historiador israelí Ilan Pape, que describe todo ese proceso con crudeza y detalle. Y bueno, pues para conmemorar esta Nakba, estos 75 años de esa catástrofe palestina, tenían lugar concentraciones, movilizaciones en diferentes puntos de Álava, Bizkaia y Guipúzcoa. Unas docenas de personas se juntaban en Gasteiz, convocados por el movimiento en favor del boicot, las desinversiones y las sanciones. Alrededor de 50 personas también en la capital bilbaína. Como digo, pues para denunciar esos 75 años de impunidad sionista garantizada por la comunidad internacional, que parece que solo la solidaridad va por barrios, o más bien por intereses geopolíticos. Cuando el ocupado y el invadido es Ucrania y el invasor y el agresor es Rusia, la comunidad internacional está absolutamente dispuesta a dar apoyo al ocupado y al invadido. Sin embargo, cuando se trata, en este caso, del pueblo palestino, pues... esa banda de hipócritas y cobardes prefiere mirar para otra parte y dejar que los israelíes sigan en esa operación de limpieza étnica, o como suele decir el historiador israelí Ilan Pape, apropiándose de cuanta más Palestina puedan, con cuantos menos palestinos dentro de ella. Como decía, bueno, pues concentración este pasado lunes, convocada por el movimiento por la boicot, las desinversiones y las sanciones. En el caso de Bilbo tenía lugar a las 7 de la tarde en solidaridad con el pueblo palestino.
Y vamos a recordar, ¿no?, este 75 aniversario de la Nakba, que viene en medio de una tormenta, una escalada bélica por parte de Israel, ¿no?, cuando días y día también son asesinados palestinos.
y palestinas. Bueno, pese a ello, ahí sigue, ¿eh?, la solidaridad internacionalista y la movilización para recordar y mostrar nuestro apoyo y reconocimiento a ese pueblo palestino. Bueno,
no está de más recordar que ya hace casi 20 años un sociólogo israelí, Baruch Kimmerlund, definió la Franja de Gaza como el mayor campo de concentración del mundo. Es un término con bastante carga, pero fue un sociólogo judío israelí quien lo definió de esa manera.
La verdad. Pues nada, avanzamos con más contenidos en esta conexión de hoy. Bueno, manifestación nacional a celebrar en Gasteiz en torno a la defensa de la tierra y, bueno, los proyectos y macroproyectos que la amenazan. Cuéntanos, Íñigo.
Así es, el 20 de mayo hay convocada una manifestación nacional en la capital alavesa. Cuentan desde la organización que convoca esta movilización que quieren denunciar los grandes proyectos de trenes e infraestructuras, las centrales eólicas, líneas de distribución que les corresponden a las tanto centrales eólicas como fotovoltaicas, incineradoras, invernaderos industriales y fábricas de crianza intensiva de animales que van apareciendo en el mapa de Euskal Herria. La plataforma Euskal Herria Bizirik, que es quien convoca esta manifestación nacional bajo el lema Lurraren Defentsan Euskal Herria Bizirik, reprochan a los políticos y a la administración que prioricen los intereses económicos de las grandes empresas y que amolden la legislación precisamente a esos intereses. Un ejemplo de ello es la ley Tapia, dicen, y su ley homóloga en la Comunidad Foral de Nafarroa. Consideran que términos como transición energética o descarbonización están siendo vaciados de contenido, ya que, entre otras cosas, los mismos que provocan la crisis ecosocial, son quienes están utilizando esos términos, y por ello pues solicitan que cambien las políticas, que se hagan políticas públicas a la medida de las personas y no a la medida de los intereses del capital. Concretamente, reivindican una agricultura de escala pequeña, políticas que promuevan el desarrollo de un sistema social de transporte y también, bueno, políticas que desarrollen un modelo, como digo, de agricultura y ganadería de pequeña escala.
Pues ahí está, bueno, en la reivindicación por otro modelo y otro Euskal Herria pese a las amenazas que la asolan. Bueno, y nos vamos, bueno, hasta otro caso duro, vamos a decir, en la historia de nuestro pueblo. Nos vamos a la emboscada de Pasaia y nuevos capítulos, Íñigo.
Así es, hace unas semanas comentábamos en este mismo espacio como el 28 de marzo tenía lugar una rueda de reconocimiento en los juzgados de Donostia para ver si el único superviviente de la masacre de Pasaia era capaz de identificar a los agentes responsables, a uno de los agentes responsables de esa emboscada. No tuvo éxito en la identificación de esos agentes, pero esta misma semana tendrá lugar una nueva rueda de reconocimiento en la que el único superviviente de la emboscada, Joseba Merino, quizá tenga la posibilidad de reconocer a alguno de los responsables de esa matanza. Conviene recordar que en marzo de 1984 cuatro integrantes de los comandos autónomos anticapitalistas fueron ejecutados por la policía española. tras haber secuestrado y torturado a una de las personas que iba a ejercer de enlace con ellas. Y bueno, decir que desde la plataforma Pasai Argitu hay convocada una concentración en frente de la Tribunal de Justicia de Donostia a las 10 de la mañana esta misma semana, bajo el lema Pasaiako Sarraskia Ikertu eta Argitu.
Pues ahí está, habrá que estar atentos a ese esclarecimiento, ¿no?, de los sucesos de Pasaia. Y bueno, para cerrar, nos vamos hasta una movilización local. Y es que, bueno, Leioa salía a movilizarse en sus calles. Cuéntanos.
Así es, este domingo cientos de personas participaban en una manifestación convocada por la plataforma Leioa Bizigarri, una coordinadora que agrupa a diversas asociaciones vecinales y que reclamaba una Leioa habitable, una coordinadora, como digo, que agrupa a diferentes organizaciones como Sos Curcudi, Barrios Conectados, la Asociación Vecinal Las Vegas o la Mía Cocho Poeta Visible. Organizaciones que partían, que convocaban esta marcha, que partía desde cuatro puntos diferentes de la localidad y que reivindicaban la figura de la defensa del espacio natural de Cucurdi, el soterramiento completo de la avanzada y del metro, así como la paralización de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para evitar la masificación de viviendas o medidas como medidas contra la contaminación sonora. Bueno, pues movilización en esta localidad del Gran Bilbao que no solemos mencionar en este espacio. Me parecía también importante traer a colación. Parece que bueno, Vizcaya es más que Bilbo y es importante mencionar las movilizaciones que tienen lugar en otros municipios de Vizcaya.
Pues ahí está, con este cierre y ese traerá al foco también otras localidades, como bien apuntas. Nos vamos a despedir por hoy. Íñigo, mi esker, beste aste batez, beste kolaborazio eta konexio batez, gure entzuleriari eaeko azkenengoak ekartzearen. Eta bueno, datorren aste arte bada, gozatu dezazula eguraldia.
Bai. Estaiatuko gara nintza. Hala egiten.
Bale, Iñigo, mi esker, izan ongi, aio.
Venga, aio.
Agur.
Todas las locuras que soñamos, todos los caminos que elegí, todas las guerras que no ganamos, todo lo que deja cicatriz, todo lo que deja cicatriz. Todas las sonrisas de este mundo, todo el tiempo que nunca viví, todos los relojes se derriten como en las pinturas de Dalí. Todos los hijos que no tuvimos, todas las ausencias que perdí.
El último trabajo de la topadora lleva por nombre Karma.
Y aún nos queda tanto por vivir.
Esto es un tema recogido en el mismo No dejes que lo hagan por ti.
Noches que hay en tus ojos, todo lo que rompo sin querer, todas las doctrinas imposibles, todo lo aprendimos al revés, todo lo que no mata no engorda, todas las cuyas que reviví, se te clavan en el ojo vago, y aún nos queda tanto por decir, y aún nos queda tanto por decir. No dejes que lo hagan por ti. ¿Qué importa a
Cuento contigo.
Cuento contigo, mi amor. Cuento contigo. Cuento contigo, mi amor. Cuento contigo.
Contar contigo es sentir tu apoyo, sentir tu mano amiga y solidaria, formar parte de una misma ilusión, colaborar para lograr un mismo objetivo. Eguzki Irratia es tu radio y contar contigo nos da vida. Entra en eguzki.eus y hazte eguzkide, porque sois nuestra energía.
Para que en el cielo de mis sueños vea.
Pasealeku. Eguzki Irratiaren gaurkotasun magazina. Astelehenetik ostiralera bi orduz, informazioa, hausnarketa eta eztabaida zure irrati librean. Zuzenean goizeko 10:00 aurrera eta errepikapena arratsaldeko 4:00 eta iluntzeko 11:00. Egin zaitez eguzkide, antenan jarrai dezagun.
Vamos con más contenidos, secciones del Pasealeku de hoy. Bueno, una vez al mes Iñaki habla sobre cultura ciber con Pablo García. Bueno, ellos nos lo explican. Pasamos ya la conexión a nuestro compa Iñaki, a quien ya saludamos. Aupa Iñaki, egunon.
Egunon Ekiot, pues vamos con la sección que hacemos en colaboración con Pablo García, miembro de Geopolíticas y especialista en mundo cibernético, en el mundo de la informática, que lo tengo ahí al otro lado de la línea. Egunon, Pablo.
Egunon,
que... Bueno, ¿qué tal estamos ya en mayo?
Bien, ya, a ver si viene el calorcito ya.
Vale, vale. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo este mundo de redes sociales y también de cómo se relaciona con todo este concepto nuevo de guerras híbridas. Pero bueno, igual podemos empezar poniendo antecedentes de cómo las redes sociales se han ido usando, pues, bueno, de aquí a hace una década o igual un poco más, como medios alternativos a medios convencionales para agrupar gente, ¿no? Pues bueno, podemos, a todos nos vendrá a la memoria, ¿no? Lo que aquí llamamos las primaveras árabes o esto del 15M, que era muy popular esto de las redes sociales, como... ahí ya nos dimos cuenta de cómo estas cosas ya influían de una manera política o social, bueno, pues de primera plana, ¿no? Y bueno, no sé, ¿qué antecedentes nos traes o qué nos cuentas un poco del tema de hoy?
Bueno, pues mira, yo el primer antecedente me voy a remontar un poquito más atrás. Me voy a remontar a casi 19 años, si no me equivoco, 2004, perdón. 2004, 11M, bueno, no sería el 11M, el 11M fue el jueves, estaremos hablando del 12, el 13M, el día anterior a las elecciones, recordaremos el contexto, atentados de Atocha, el atentado yihadista, y cómo se empezó a convocar a la gente a través de unos curiosos SMS que iban llegando a los teléfonos de la gente. En aquellos momentos pues todavía no había Twitter, no había Facebook, no había WhatsApp, era todo, pues el SMS, digamos, era un poco la gran red social del momento, ¿no? Aunque en principio no se puede definir como red social, ¿no? Pero bueno, ¿cómo iban llegando estos SMS con la palabra pásalo, ¿no? De concéntrate delante de la sede, creo que era del PP, en la calle Ferraz en Madrid, y el famoso pásalo, ¿no? Eso para mí es el primer gran ejemplo de utilizar la tecnología para, de una manera descentralizada, y entre comillas la palabra descentralizada, convocar a la gente. Entre comillas la palabra descentralizada, porque en principio es descentralizada, o sea, no hay un convocante oficial detrás, pero yo estoy por asegurar que alguien pues tuvo una organización mínima, ¿no? Pues para poder hacer eso. No sé quién, pero algo hubo. Entonces, aquel fue el primer ejemplo. Luego es verdad lo que tú comentas, ¿no? Ya tendríamos que ir al año 2011 tendríamos, por un lado, el 15M en el Estado español, donde ya estaba Twitter, y donde Twitter fue una gran herramienta de comunicación de masas para convocar y dar a conocer las movilizaciones que se estaban realizando en las diferentes plazas, principalmente en Sol, en Madrid, también en Barcelona y luego en otras ciudades del Estado español, en Bilbo, por ejemplo, en el Arriaga. Y ya dentro de lo que sería una estrategia de guerra híbrida dirigida contra un Estado, tendríamos el uso de las redes sociales para movilizar a la gente, dirigir además esas movilizaciones hacia unos objetivos que en algún sitio habían sido marcados, que serían las primaveras árabes, principalmente el caso de Túnez y de Egipto, sobre todo, ¿no? En aquel 2011. Entonces, eso es tampoco el antecedente y el marco base sobre el cual deberíamos empezar a hablar de este tema.
Sí, bueno, ahí todavía estaba la sensación esa de que las redes sociales era algo como muy muy del pueblo, ¿no? Como la gente al margen de los medios que, bueno, pues podían estar controlados en determinados países, pues por la clase política o por grandes magnates, ¿no? Bueno, que en las redes sociales también viene ocurriendo también lo mismo muchas veces, pero sí que la gente tenía como esa herramienta para aglutinarse y tal. Luego enseguida eso, bueno, empezó a utilizarse también a otra escala por otros actores políticos, y bueno, y también como ha trascendido también a los medios de comunicación, porque ahora pues, cualquier medio de prensa digital, incluso radio, televisión, una gran parte de sus noticiarios están comentando pues lo que se ha dicho en Twitter o lo que se ha dicho en esta red social, en esta otra, y como los políticos también la utilizan casi como su herramienta de expresión habitual, ¿no? Como el medio de comunicación oficial prácticamente. No sé un poco cómo ha evolucionado esto.
Vale, la verdad es que es cierto. Claro, planteabas, ¿no? Esa idea de que las redes sociales de alguna manera democratizaban la comunicación. Porque hasta el momento los medios, o sea, era muy difícil pues tener un periódico de cierta calidad y de cierto alcance. Las radios, bueno, perdón, ha habido siempre, ¿no? En Euskal Herria la tradición de las radios libres, en vuestro caso, ¿no? Pero bueno, pues al final son pues, medios más o menos modestos con el alcance que tienen, ¿no? Y de repente en las redes sociales te ponen una herramienta con la cual tú, vía Twitter, vía Facebook, vía WhatsApp, vía Telegram, me voy a centrar principalmente en Twitter y Facebook, ¿no? Porque son las grandes plataformas para difundir noticias y sobre todo Twitter. Claro, tú en Twitter escribes y en principio eso que has escrito tiene alcance mundial al momento. Y en principio también tiene el mismo alcance, siendo tú una persona anónima, que el que tendría un gran comunicado, un gran periodista, ¿no? En principio. Claro, eso luego no es tan que así, porque lógicamente hay trampa. Están los algoritmos, está la posibilidad de que la gente que tiene recursos económicos compren bots, compren seguidores, que de alguna manera engañen al algoritmo para que lo que tú comuniques esté por encima de lo que comunique otra persona que tiene menos seguidores. Echa la ley, echa la trampa, pasa un poco como la democracia, ¿no? En teoría todos se pueden presentar a unas elecciones, pero claro, si no tienes un respaldo económico y una capacidad de llegar a mucha gente, pues tu posibilidad de sacar votos es la que es, ¿no? Todos tienen derecho a presentarse, pero no todos tienen las oportunidades. Porque en las redes sociales pasa lo mismo. Todos tenemos derecho a utilizarlas, en principio, en igualdad, pero no todos tenemos la misma capacidad de alcance y porque no tenemos los mismos recursos para utilizarlas, ¿no? Y eso es un poquito el engaño que hay detrás de eso de la democratización de la comunicación. Y luego, lo que tú decías, las redes sociales y sobre todo Twitter es el gran escaparate para la comunicación de los políticos, de los profesionales de la comunicación y de los grandes medios. ¿Por qué? Porque el alcance que tienen allí, sobre todo en las nuevas generaciones, pues no lo tienen con sus medios tradicionales, ¿no? La televisión tradicional, la radio tradicional, la prensa tradicional en papel, pues cada vez tiene menor alcance. Pero que no nos equivoque, que estos medios tengan menor alcance por los canales tradicionales, no significa que no lo tengan, porque lo siguen teniendo, pero por los canales nuevos, como por ejemplo en Twitter. A veces se cree que, no, es que la prensa ya no tiene alcance y tiene más alcance un influencer. Sí y no. Hay casos en que sí y casos en que no.
Sí. Sí, desde luego, al final los medios también, muchos de ellos, pues se han tenido que ir adaptando los tiempos, ¿no? Pues claro. Al final esto se ha convertido en una herramienta comunicativa y de movilización indiscutible. Y bueno, el tema que tratábamos, ¿no? De guerras híbridas, de acciones híbridas. Bueno, la guerra, la jugar a la desinformación es algo tan viejo como la guerra misma, seguramente. Lo que pasa es que ahora, se han dotado de una potencia a otra escala, ¿no? A otro nivel, que supongo que tendrán casi ya departamentos militares enteros dedicados a esto. No sé cómo es un poco la manera de funcionar en esas esferas con este tema.
Vale, voy a intentar resumirlo, ¿vale? Porque sería un tema muy largo, daría para una hora de programa solamente hablar de la parte doctrinal, ¿no? Vamos a ver, la guerra, eso ya lo decía von Clausewitz en 1808 en el libro La Guerra, la guerra se hace de alguna manera para imponer tu voluntad al contrario, ¿no? Vale, y esa voluntad se va a imponer a través de las armas. ¿Qué llega después de la guerra de Vietnam? La idea en Estados Unidos se llama guerra de cuarta generación, en China se llama guerra irrestricta, los rusos la llaman guerra subversiva o guerra de red. Lo que se trata es de utilizar otros dominios de combate que no sean los tradicionales tierra, mar y aire, sino por ejemplo el ciberespacio, el diplomático, el económico, para imponer al contrario nuestra voluntad, sin necesidad de recurrir al ejército o a la guerra convencional. Si yo puedo hacer que un país rival pues no quiera ir a la guerra porque he conseguido influir en sus políticos para que consideren que bueno, pues que ir a la guerra no es una buena opción, o he conseguido vía económica dañar su economía y que tampoco puedan ir a la guerra y que acepten mis condiciones, pues he conseguido mis objetivos estratégicos y no he tenido que recurrir a invadir el país, que después dirá que era bastante feo, ¿no? A nivel de prensa, me refiero. Sí. Entonces, la comunicación y las redes sociales y de todo este mundo del ciberespacio les ofrece un campo de batalla, un dominio de combate muy interesante, porque generando estados de opinión, usando la información y la desinformación de manera combinada, ¿no? Medias verdades, medias mentiras, puedo hacer que se caiga incluso un régimen, como pasó pues en algunos países de las primaveras árabes, o puede haber pasado, o incluso en la guerra de Ucrania también hubo desinformación a través de las redes sociales, pero bueno, sobre todo tema paradigmático de las primaveras árabes, ¿no? Entonces, sin necesidad de mandar tropas especiales, sin necesidad de hacer una invasión como la de Irak, gastar mucho dinero, pues puedo, incluso que países que para mí son rivales o gobiernos que ya no me gusta que estén allí, pues hacer pues un cambio de régimen o dañarles, incluso a veces ni siquiera se trata de cambiar el régimen, ¿no? En Venezuela se les ha hecho una guerra híbrida donde ha habido un componente comunicacional a través de las redes sociales muy fuerte, con una campaña de desinformación y de movilización interna de la oposición, utilizando mucho las redes sociales, sobre todo muchísimo la batalla en Twitter. En Cuba también pasó hace 2 años, ¿no? Vía Twitter una gran movilización, bueno, gran movilización realmente no fue muy grande, pero sí que tuvo mucha repercusión en las redes sociales, no tanto en el mundo más físico. Y esto al final a esos estados les ha producido un daño. Es verdad, no ha habido una ruptura del gobierno, no ha caído, pero sí les ha generado daño, ¿no? En Venezuela, pues al final la guerra híbrida que han sufrido pues les ha parado su proceso emancipatorio y de liberación nacional y de construcción de una nueva sociedad. Y en Cuba pues también les ha producido serios problemas. Para eso se utilizan las redes sociales en el mundo híbrido, para generar esos estados de descontento social que generen protestas, de alguna manera escalar protestas que pueden ser legítimas incluso, intentar escalarlas a una situación ya de revuelta, de protestas violentas, en las cuales yo, que soy la potencia externa que está incitando, que quiere conseguir unos objetivos, pues las utilice pues para esos objetivos, ¿no?
Sí, aquí, bueno, podríamos hablar de ejemplos miles, ¿no? Hay, bueno, intentos de golpes de Estado blandos o simplemente desestabilizaciones, donde, claro, bueno, la gente ya más o menos es consciente de que lo que le puede estar llegando por estas redes es totalmente desinformación, pero aún así seguimos siendo, por así decir, los que la recibimos, pero también de alguna manera igual también los que ayudamos a que eso se difunda y a que eso coja una capa de veracidad, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, te lo envía alguien que lo conoces, no sabes la fuente original, claro, ahí, por así decirlo, que es la red social, ha terminado de ser social de alguna manera o se ha ido de las manos de la gente y ya es, no sé cómo decirlo, si está totalmente controlada por estas injerencias que hacen países de unos a otros, los grandes comunicadores, no sé un poco cómo está ahora mismo la cosa.
Yo antes quería, porque has dicho la palabra golpe de Estado, yo he dicho, es que los golpes de Estado ya no van a ser como los del siglo XX. O sea, ya que nadie se espere un golpe de Estado tipo Chile, 1973, eso ya no va a pasar. Lo que va a pasar es lo que pasó en Bolivia, que a través de una mentira que se expande por las redes sociales, como que se había habido un fraude electoral, se genera una serie de protestas que escalan, que ya a su vez participa el ejército, y entonces hay una ruptura del hilo constitucional. Y luego sí que es verdad que hay unas protestas y muere gente, etcétera, etcétera, pero la manera de dar golpe de Estado es un golpe de Estado muy blando, ¿no? No parece un golpe de Estado muy tradicional. Y luego hay ejemplos en los cuales ya incluso mucho más blando, donde el ejército se queda en casa, ¿no? Pues el Maidán, por ejemplo. Las redes sociales, es lo que he dicho un poco al principio. Tú puedes tener 2.000 seguidores y puedes decir, jo, tengo 2.000 seguidores que me leen. O puedo tener 50.000 seguidores, jo, 50.000 personas que me leen. Vale, pero tenéis que poner eso en perspectiva. 50.000 seguidores de la población mundial no es nada. Y tú, ser humano, tienes la capacidad de tuitear que tienes. Pues poder lanzar, pues, no sé, pues tuitearás 10, 100, 200 tweets al día. Pero están las granjas de bots. Un bot no es otra cosa que un programa informático que automatiza tareas. ¿Y qué tarea automatiza? El difundir por redes sociales. No voy a decir difundir bulos, difundir por redes sociales. Puede ser una noticia cierta o puede ser un bulo. Pero se trata de difundir. Son cuentas que pueden hacer 5.000, 10.000, 15.000 tweets al día. Con un alcance que el humano no va a conseguir. Que a su vez, esto acompañado del alcance humano, pues genera estados de opinión. Claro, si tú entras en Twitter, de repente, en protestas del país X, tú entras a ver qué pasa en ese país y el 95% de los tweets van en una línea porque están los bots trabajando, tú vas a pensar que esa es la línea real que está pasando en el país, que la gente está realmente pensando eso. Pero eso no tiene por qué ser así. Y lógicamente luego, como tú crees que es lo que está pasando, pues le das veracidad y ya te encargarás tú de luego hacer el retweet de turno para darle más veracidad, ¿no? Y es donde participamos todos nosotros de alguna manera inconscientemente, porque no nos paramos a, hostia, ¿esto será cierto? Bueno, pues la inmediatez de las redes sociales es la del ¡tac!, el retweet rápido.
Sí, sí, desde luego. Sí, bueno, como también tendemos muchas veces a confundir la opinión generalizada en una red como Twitter a la opinión generalizada de una sociedad que claro. La mayoría de la sociedad posiblemente ni siquiera esté en Twitter, ¿no? Pero bueno,
Eso sería ya casi otro tema. No sé, nos quedan unos minuticos. Si quieres comentar alguna cosa, bueno, que no hayamos comentado sobre este tema o, bueno, sobre cualquier reflexión
último,
que quieras lanzar.
Esto último que has dicho, lo de que la red, lo de que la opinión de Twitter no tiene que ser la opinión de la sociedad. Mira, en una sociedad, no me gusta utilizar este término porque parece un poco supremacista, ¿no? Yo iba a decir una sociedad tecnológicamente avanzada como puede ser Europa, ¿no? Pero no, que se me entienda. O sea, la gente en Europa tiene más acceso a las redes sociales, toda la sociedad en general, o sea, cualquier persona aquí tiene un móvil y tiene acceso a Internet, aunque seas un trabajador precario. O sea, es un acceso más o menos generalizado, ¿no?, en el Estado español. Pero eso, por ejemplo, no ocurre en otros países, sobre todo en los países en vías de desarrollo, ¿no? En los países, pues, por ejemplo, de América Latina o de África. Entonces, ¿quién tiene acceso en esos países a, la, pues, a las redes sociales? Gente que tiene cierto poder adquisitivo. Y esa gente suele estar muchas veces posicionada ideológicamente. Por lo tanto, es lo que ocurrió, por ejemplo, en Bolivia. Yo me di cuenta que cuando entré a ver cuentas de Bolivia, la mayor parte de las cuentas de Bolivia, sin ser bots, ¿eh?, porque, bueno, pues porque se identifican, ¿no?, bastante fácil con un poquito de ojo crítico, eran de la derecha. Pero era normal, porque la gente trabajadora más precaria de Bolivia, pues posiblemente no tenga acceso a Twitter. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando hacemos análisis, ¿no? No es lo mismo la situación que puede haber en Europa con la situación que puede haber en otros países. Y a veces lo equivocamos. Y tenemos esa visión muy eurocentrista nuestra, ¿no?, de pensar que todo es igual que aquí.
Pues sí, hay que abrir un poco la mente, ¿no? Y para eso, pues bueno, analizarlas con calma, como nos ayudas a hacer tú, pues nos viene bien. Ya, bueno, estamos sacando el curso, no sé si nos da tiempo alguna otra sección tuya. Si no, oye, agradecerte que hayas estado aquí en los micrófonos de Busquirratia en este curso y también te esperamos tenerte en siguientes ocasiones.
Para lo que queráis, aquí me tenéis.
Bueno, es que ricasco, Pablo.
Vale, vale. Agur, agur. Venga, agur, agur, agur.
Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu, arima galdu eta beraiena bihurtu, mutu gelditu eta inertziaz mugitu, guztiz bihustu eta azalean sentitu, nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitere ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu, ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu, eta guztia unik sortu dut.
Olerkia, el tema que cierra el último trabajo de Sua, gorde genituen beldurrak.
Realitatea ilundu, itxutu, nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu, ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin. Iuntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain, nire beldurren zaindari.
Debates electorales 2023 en Pasealeku. Viernes 12 de mayo, partidos extraparlamentarios. Jueves 18 de mayo, alcaldía de Iruña. Jueves 25 de mayo, presidencia, gobierno de Navarra. vamos a cerrar el pase al EQ de hoy trayéndoos agenda. Hoy se celebra el día contra la LGBTIQ plus fobia. Y es así que este 17M se van a celebrar movilizaciones en Iruña bajo el lema "Ante vuestra transfobia resistimos y combatimos". Eraso LGTBIQ plus fobicoric ez. A las 7 de la tarde partirá una calejira hoy desde la Plaza San José y a las 8 de la tarde se celebrará una concentra en la Plaza del Ayuntamiento. Homenaje San Cristóbal 2023. El domingo 21 de mayo a las 12 horas se celebrará una vez más a las puertas del fuerte el homenaje a los presos que estuvieron encerrados en el mismo entre el 34 y 45. En esta ocasión tenderán un recuerdo especial para todas las mujeres que en situaciones muy complicadas tuvieron que hacerse cargo de la familia, ser apoyo de los hombres presos y sufrir ellas mismas la cárcel y diversas formas de represión. Desde la Asociación Chimparta Fuerte San Cristóbal, la Red de Memoria Colectiva animan a acudir llevando una botella con un mensaje, dibujo, poesía o una flor. Esto el domingo a las 12 a las puertas del fuerte, como hemos dicho, pero los actos comenzarán el sábado 20 de mayo a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Ostoki, donde se proyectará el documental Fuimos Mujeres de Preso, de las directoras Eva Abad Castellar e Irene Abad Buil. Contarán con la presencia de Irene Abad Buil para presentar su trabajo. Y cultura, el Ballet Nacional de Cuba, una de las más prestigiosas compañías de danza del mundo, celebra su 75 aniversario este domingo en Bilbo. Visitarán Iruña el día 25. Eta euskaraz bizi nahi duzu agendarekin itxiko dugu gaurkoan. Gaur maiatzak 17 asteazkena txaldeko 6etan irakurle taldea Basa, Miren Amurizarena, Silvia Fernandez Bigera emakumeen liburutegian. Gaur ere atxaldeko 6:30 bertso saioan Nerea Ibarzabal, Alaia Martin eta Julio Sotorekin Iturramako Institutoan. Eta gaur arratsaldean ere atxaldeko 7:00 Euskara Iruñako Judalean zirrikituen politika ahala eta aukera hitzaldia Zaldiko Maldiko elkartean Iñaki Azkonaren eskutik. Bihar osteguna maiatzak 18:00 txaldeko 5:30 parkean euskaraz gozatzen gure seme alabekin Antxoaingo Loza kulturgunean. Bihar ere txaldeko 7:00 liburuaren aurkezpena Irulegiko Eskuazun Egurtza Bakarne Atxukarro eta Jesus Garzia de Gazolatzen eskutik Antartika aretoan. Bihar ere osteguna atxaldeko 7:30 magia poteoa Asier Kidam ekin barbakoa kuerti eta infernu tabernetan Iruñarriko aekaren eskutik. Eta bihar osteguna txaldeko 8:00 kontzertua Rafa Rueda. Rueda Oko Andre Maria Plazan. Kantu eta hitza ekimenak. Eta biharko agenda izteko iluntzeko 11:30 kontzertuak Iturramako jaigunean, Iturramako jaien beroan kasu, Sutan Hortzi eta Ostikoka. Ostialari begira txaldeko 5:30 Porrotxeta Marimoto txurteak bete abenturak bizi ikuskizunarekin Atarrabiako kultur etxean. Atxaldeko 6:30 ere ostialean liburu aurkezpena denda ostekoak Usue Alberdiren eskutik Atarrabiako kultur etxean. Atxaldeko 7:00 ostialean topaketa espirituala Ilunetik argira. Enekoatzen eskutik itzali telefonoak antzerki zikloa Laban. Eta atxaldeko 7:00 ere ostialean Katakraken irakurle taldea Klara Zetkinen faxismoaren aurka borrokan. Eta ostialarekin ere atxaldeko 7:00 bertso saioa Arrotxapeako bertso eskola Josu Sanjurjo eta Bitori Elizalderen parte hartzearekin Arrotxapeako Karbonilan. Eta ostialean atxaldeko 7:30 Txantreako Euskaldunon biltokin nano antzerkia Luduz Idoia Tapiaren eskutik. Asteburuari begira larunbatean goizeko 10:00 zerbait egin nahi dugu, baina ez dakigu zer. Espazio hutsa Xabier Artiedaren eskutik atxaldeko, osea, 18:30 arteko urteko entzat plazaran. Goizeko 11:00 larunbatean familiendako tailerra albun ilustratuak Zibibos Jus Larrotxan. Eguerdiko 12:30 ere Zibibos Jus Larrotxan bertan magia eta clown ikuskizuna Magi Clown. Eguerdiko 12:30 larunbatean Iturramako jaiguneko terrazan Mintzo Dromoa. Eta larunbatean atxaldeko 5:00 euskara antzorkira antzerkiak bertsoak dantzak eta bestan beste dena euskara sortzenen eskutik Antxoango antzokian. Eta itziko dugu gaurko agendaren errepasoa maiatzaren 20:00 Bueno, Iturramako jaiguneko kontzertuekin, iluntzeko 11:30 aurrera Euskabaret, Trikitens eta Reimi. Y bueno, entzule han dado ya las 12 de la mañana, hasta aquí lo que ha dejado de ser el pase al EQ de hoy. Os dejamos ahora con la repetición de El Retrovisor. Mañana volveremos con toda la actualidad a las 10 de la mañana, puntuales, ordura arte, entzule, izanongi, yo.